Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 y casi 8 minutos de este jueves 8 de enero. Bueno, más bien 8 de febrero, que me salte un mes. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y Maite Garrido, quien te habla. Así comenzamos una nueva edición de Es la Mañana en Galicia.
Cariño, que fago coa roupa de cor?
Lavala en auga fría.
E podo botar tamén a roupa da cama?
Nin se che ocorra. Ao mesturar coa roupa de cor van distinguir cada cousa no seu sitio.
Se ao poñer a lavadora eres capaz de separar a roupa, por que non faz o mesmo co lixo? Xente Sogama. Xente polo medio ambiente.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa. Es radio.
Se define la pobreza energética como aquel estado en los hogares donde no se puede pagar la cantidad de energía que necesita ese hogar para una vida razonablemente cómoda. ¿Qué ocurre? Que esto se acrecienta, esa pobreza energética, o se pone de manifiesto cuando la meteorología es adversa, como en el caso actual. Y resulta que, fíjense ustedes, se evaluaba, antes de la llegada del invierno, que 4,5 millones de españoles estaban esperando el frío sin recursos para combatirlo. Bueno, el gobierno ha puesto en marcha el bono social eléctrico, que prevé que ni siquiera la mitad de sus beneficiarios potenciales accedan a las ayudas. Pero bueno, menos da una piedra. En Galicia, más de 245.000 gallegos no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada. Es decir, el 10% de la población nacional y más o menos el mismo porcentaje en Galicia no pueden pagarse la energía suficiente como para mantener sus hogares a la temperatura adecuada para llevar una vida saludable. Esto es un problema. Y además, en Galicia, este problema es más difícil de comprender si tenemos en cuenta que somos excedentarios en la producción de energía eléctrica. Es decir, que producimos más de lo que necesitamos. Algo no está bien. Y cuando las necesidades más básicas no somos capaces como sociedad de satisfacerlas, algo estamos haciendo mal. El reparto de los recursos tiene que ser más equitativo. Y desde luego, cualquier medida que la administración pública ponga en marcha para ayudar a la gente que no dispone de esos recursos para lo más elemental, debería ser bienvenida y apoyada por todos y cada uno de los grupos políticos que componen el Parlamento gallego. Así que manos a la obra, que todavía queda mucho invierno. Verán ustedes, dentro de no mucho tiempo, unos cuantos meses, vamos a tener elecciones municipales. Y las diferentes formaciones políticas están empezando a plantearse quiénes van a ser sus candidatos. En algunos casos, hay gente que toma la iniciativa dentro de esas formaciones políticas y dice, hombre, a mí me gustaría. Y lo plantean a la organización y la organización decide. Hay otros que dicen, ah, a mí no me interesa, pero claro, si me lo piden, ya saben ustedes aquello de que dar un paso al frente, en algunos casos, ha supuesto que decapiten al que haya dado ese paso. Pero una de las personas que lleva gobernando una de las capitales de provincia de Galicia ha dicho valientemente, dice, no, miren ustedes, yo tengo ganas todavía de ser candidata en el 2019. ¿Y eso cómo lo ha cogido la ciudadanía, doña Lara Méndez, alcaldesa de Lugo? Muy buen día.
Hola, buen día. Pues yo creo que bien, porque yo creo que se entiende que un mandato pues son 4 años y non dá tempo a pues proyectar un modelo de cidade, a proyectar un proyecto que xa pues concurrimos con un programa electoral e por lo tanto hay que desenvolver, e que moitas veces pues son proxectos a medio e largo plazo. Un mandato, xa digo, 4 años, pois é pouco tempo para desenvolverlo. Por lo tanto, eu creo que a xente entende que un queira finalizar o proxecto iniciado, que queira seguir apostando pola súa cidade, que queira seguir pois desenvolvendo esas políticas que creen que poden axudar a mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e que mellore tamén pois a cidade en sí, non? Por lo tanto, creo que é comprensible, evidentemente non todos o comparten, hai outras formacións políticas que non o comparten ou preferían outra acción ou non se meten, evidentemente, non? Pero creo que a ciudadanía o entende como algo lóxico, normal, e despois a que lle debemos dar contas, explicacións, resultados, les decidirán quen quere que siga gobernando a cidade de Lugo, non?
Naturalmente. Por certo, que tampouco é novedad que a oposición non este moi pola labor, non?
Supoño que non, por un motivo, outros por outro.
Por certo, Lara, ahora que se parece que empiezan a volver as augas o rego dentro do Partido Socialista de Galicia, bueno, pois pues probablemente sexa un bon momento para que haya unha especie de relanzamento. Ese relanzamento debería empezar polos concellos, non si?
Hombre, o Partido Socialista é un partido municipalista que cree fundamentalmente pues nas entidades locales, pues eras próximas, as que lle dan resposta inmediata ao cidadán, as que teñen pues a efectividade máis tangible, que se visualiza pues máis próxima. Por lo tanto, creo que a noso primeiro punto de partida para reforzar e fortalecer o partido é a próxima cita electoral, que son as eleccións municipales, e por lo tanto, ahora mismo que xa finalizamos os procesos todos de formación de estructuras a todos os niveles, desde o federal hasta o local, recientemente finalizados, pues é o momento de pues sacar músculo do Partido Socialista, facernos fortes, fortalecernos ali donde gobernamos, ser alternativa real donde non o facemos, e por lo tanto seguir implantando pues as políticas, descargar esas políticas do Partido Socialista nas nosas vilas, pobos, cidades e diputacións que próximamente pues teremos esa convocatoria, esos comicios electorales que, como digo, para nós como partido municipalista que somos son importantísimas, ¿no?
Por certo, alcaldesa, que hai que darche a enhorabuá porque non foi doado pasar esa moción de confianza para poder ter os presupostos aprobados, inda que os presupostos parece teñen unha pinta moi boa.
Pues sí, a verdade é que sí. Eu dixen xa cando intentei sacar adiante os orzamentos do 2017, cando falei con todas as forzas políticas, e cando digo todas, son esas 5 grupos da oposición, falei con todas e cada un deles para intentar pues chegar a acuerdos e chegar a puntos de consenso para poder aprobar un orzamento do 2017. Non foi posible. En ese momento pues xa dixen que seguiríamos co orzamento prorrogado dado ao mes no que estábamos, tratábase do mes de maio, e xa dixen que seguiría traballando para que o ano seguinte houbera orzamentos e utilizar todos os instrumentos que ten a Administración, que dispomos, que a Administración nos ponga a noso uso, ¿no? E, por lo tanto, pues unha vez que non aprobamos o orzamento de 2017, fixen, eso sí, unha modificación de crédito, entendendo que a cidade de Lugo non podía quedar sin inversión, fixemos unha modificación de crédito por máis de 6 millóns de euros para poder seguir invertindo e facendo pues actuacións que xa teníamos aprobadas en pleno por maioría absoluta, actuacións que teníamos aprobadas por unanimidade ou actuacións que tenían un gran consenso social, como poden ser pues os parques de Ríos, o parque do ULA, do hospital, xa peatonizacións de Quiró, droga milagrosa, pero máis alo deso, sempre dixemos que tiña que haber un orzamento, porque é o que nos dá capacidade para dinamizar, para invertir, para desenvolver a nosa cidade, o noso proxecto de cidade, polo tanto, non escatimamos esforzos, e tamén o dixen desde o primeiro momento, tiña claro, ante o cargo e a cidade, eu iba a escoller e priorizar sempre en Lugo, polo tanto, si o fixe, así vinculamos os orzamentos a unha cuestión de confianza que non prosperou, e polo tanto, a posibilidade desa moción de censura. Finalmente, pois non se puxeron de acordo, non viron outra alternativa, entendo, que non foron capaces de ver outra alternativa mellor, por lo tanto, pois nos aprobamos inicialmente os orzamentos, que ahora mismo están a exposición pública, e cando finalicemos, pois teremos a capacidade de executálos e teremos a capacidade de invertir na cidade de 95,3 millóns de euros, incrementándose en un 5% con respecto ao que xa habíamos aprobado desde este mandato no ano 2016, donde hai un aumento de un 40% en inversións, pasando de 9 a 15 millóns de euros para adicar directamente a inversións, onde se incrementa pues, máis de 6 millóns de euros, e onde, evidentemente, como socialistas tamén que somos goberno progresista de esquerdas, tampouco deixamos olvidado a parte social, dedicando a esa parte social 24% do orzamento, casi unha cuarta parte do orzamento sigue indo destinado a políticas sociales, e, polo tanto, pues, ese compromiso importante para desenvolver a nosa cidade, para desenvolver o noso modelo de cidade, para ter capacidade de seguir crecendo, desenvolvendo a cidade de Lugo, ¿no? Que para nós, como dixemos, é o máis importante.
Lara, na posibilidade de que volveras a repetir como candidata nas próximas eleccións, hai un pequeno problema que ainda está pendente, xa sería hora, por certo, de que se arreglara, pero parece que a causa vai a modo, que é a condición de investigada que tes por unha cousa que cando estabas con Orozco. Como vai eso? Porque, a ver, xa lle costou no seu momento, a mín pareceme que era unha barbaridade o asunto de Orozco, pero a estas alturas, que inda se siga indo contra a presunción de inocencia dunha persoa hasta que este ou procesada ou naturalmente condenada, demonio, que non ten moito sentido.
Non ten moito sentido a excesiva judicialización que estamos aplicando a vida política, porque ralentiza muitísimo e produce certa parálisis nas institucións, porque ao final o único que se instala é o medo de equivocación. A equivocación e o error forma parte da toma de decisións, forma parte do día a día, forma parte do desenvolvemento. Por lo tanto, que se pode implantar ese medo a toma de decisións, o error é tremendo, non? E sobre todo cando un finaliza pues, imputado, como pode ser no meu caso, por un tema administrativo, por un unha execución de sentencia que en vez de executala en maio por problemas que levamos pues nos últimos anos, pues tanto de persoal como de falta de un RPT ou de outras estruturas, pues esos esa execución de sentencia en vez de facela xa digo no mes de maio, fixémola no mes de julio, eso vale, por pues, implicou unha investigación, ¿no? Sí. Que teña pues ahora mismo en calidad de investigada. Por lo tanto, pues é un pouco como un absurdo, un sinsentido, es decir, se trata de un conflicto laboral que ao final pues acaba en unha imputación vía penal, ¿no? Que ao final, es decir, por ejemplo, todos entendemos que si hay pues diferencias entre partes, que se vaya un contencioso administrativo y justicia decida pues quién tenga a razón, ¿no? Independientemente que se pueda compartir o no, siempre, como no puede ser de otra manera, o respeto total a la justicia, acatar, que digo, una sentencia. Pero que algo administrativo finalice por la vía penal, eso pues implica una investigación vía penal, pues estamos chegando creo que a un punto que ao final o único que facemos é desmotivar a aquela xente que quere lutar pola súa cidade, lutar polas súas vilas, polas súas comunidades, que teñen ganas de aportar o seu grado de area para cambiar pues, a sociedade, cambiar pues, os lugares onde viven, cambiar a calidad de vida dos seus veciños e veciñas, e polo tanto estamos pues mandando un mensaje negativo a xente nova que quere implicarse nun proxecto. Creo que isto lle fai moitísimo daño e que nos fai moito daño como sociedade, non? Por lo tanto, bueno, pues eu non me sei diferente de que ir a declarar tranquilamente, porque sí, claro. É certo que non executamos a sentencia en maio, fixos en julio, pero bueno, que todos sabemos o que son os plazos nas administracións, a veces o difícil que é, non? E sobre todo incluso pues, a propia justicia, non?
Empezando pois pues, iba a decir eu, pues,
por ralentí, non? Claro. Que se llevan os propios expedientes e que en algúns falo tamén con conocimiento de causa, dado que vivín en presente, o sea, en as miñas propias carnes, pues eu en unha anterior imputación estuve cinco años imputada para que ao final pues, se catalogara como un error judicial, quedara a suelta absolutamente de todo, e aparte con un auto bastante esclarecedor, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues creo que falar de tempos cando pues, nos costa moito picalo en todos os lugares, pues, é tremendo, ¿no? Pero bueno, eu sigo confiando en que chegara esto a bon fin, e que ademais, sobre todo, non este caso particular, sino que tenemos que poñer un pouco de sentido común e non facer pues, un dano que ao final que nos sufre pues, a cidadanía e somos todos as cidades.
Por certo, que falando de execución de sentencias, ainda tes aí un lío co asunto do Garañón, que non é nada doado, non?
Non é nada doado, tratase tamén de un tema complexo, tratase de un tema donde pues, hai distintas administracións implicadas, hai tamén propietario que ten pues, unos dereitos adquiridos, ¿no? Por lo tanto, pues, a execución da sentencia tampouco non é unha... Tratase de un proceso, non é solo unha actuación concreta, ¿no? Sino que tratase de un proceso que se entende que ao final o fin será o derribo do Garañón, sí, que sí. En definitiva é o que quere a sociedade, porque así se manifestou tamén, ¿no? E que será, pues, xa digo, unha vez que finalice o proceso, pero que os tempos hai que mantelos, o proceso hai que continuálo, porque senón, xa digo, pode ser todavía consecuencia peor. Eu sempre dixen que como alcaldesa me toca actuar con responsabilidade, me toca velar polos intereses da cidade e dos cidadáns, e que evidentemente non vou tomar ninguna decisión a lixeira que despois a medio largo plazo, independentemente que esteña unha alcaldía ou que xa finalizar un ciclos teñan pues, outras persoas, o que non se pode condenar a unha administración, condenar a unha institución, condenar a un concello, pues, a que poida ter unha repercusión nefasta a sabiendas e sin intentar evitarlo, ¿no? Por lo tanto, facendo uso das responsabilidades, sempre me gusta apelar a ela e a Sixu, tamén pues, a propia oposición que actúa con responsabilidade, pues, a mí toca actuar con responsabilidade, por lo tanto, o proceso está iniciado e veremos pues, como se desenvolve, cando, en que plazos e cal é o fin do mesmo, ¿no?
Por certo, como está a cidade con todo isto que llegou estes días entre neve, xeo e todas estas cousas? Está se recuperando xa pouco a pouco a normalidade ou ainda queda?
Estás recuperando a normalidade, pero bueno,
xa podes ir a traballar,
está preciosa,
¿no?
Está preciosa con neve, sí, sí. Con auga, e polo tanto, pues, incluso a neve sempre é un motivo, non sei, de alegría, de ver os nenos pues, xogar con ela, disfrutar. Xa digo, está, pues, hai unhas estampas preciosas, unhas fotos da cidade de Nevada, pues, preciosa, máis a luz do frío que evidentemente pues, trae esas nevadas. Pero bueno, en principio non nos está afectando moito, a cidade sigue con normalidade, se sigue pues, indo pues, ao traballo, aos colegios, con total normalidade, con algo máis de precaución, sí, pero con total normalidade sigue funcionando, e como digo, está preciosa, porque Lugo é moi bonito, está bonito pues, de calquera de xeitos, incluso chovendo Lugo ten moito encanto.
Dende logo, decía un amigo meu que o frío combátese, o calor soportase, pois combatimos o frío abrigándonos, tomando un vasiño de viño, e a poñernos a disfrutar do entroido.
Sí, 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 que está a volta da esquina, de feito.
A voltiña de nada, vamos.
De nada, que mañá nos temos xa o pregón de carnaval, que disfrutaremos, pois, no concello, a cargo este ano de Lourdes Sabuín, unha persoa pois, moi coñecida na cidade, sobre todo pois, a súa voz, que é unha voz pois, cálida, que además se mete en moitos dos foares de Lugo, e máis aló, pola súa profesión, evidentemente, unha persoa da radio, pois máis aló da súa profesión, unha persoa que ten tamén pois, unha implicación social na cidade, está no grupo Teatro da Chádego, participa pois, tanto das de Lupus como do San Froilán, como de calquera actividade, pois, facendo rúa de calle, teatro de calle, perdón, facendo pois actuacións, evidentemente pois unha persoa cunha gran implicación social, e creo que non o sabemos de momento, pero creo que nos quedará moi bon sabor de boca e que dará un pregón estupendo que mañá mesmo teremos a oportunidade de disfrutar.
Unha gran profesional e unha gran pregoeira da súa vila. Lara, quedache prácticamente un ano pa facer todo o que poidas para que tanto a túa persoa como o Partido Socialista en Lugo, bueno, pois demostre que pode ser unha alternativa para seguir dirixindo Lugo nas próximas eleccións. Que dúas ou tres cousas che quedan por facer que queres rematar antes de que cheguen as eleccións do 19?
Quedanos moitísimas cousas por facer. Creo que o máis importante para nós en este momento é poder executar esa modificación de crédito que iniciábamos o ano pasado con esas actuacións que xa nomeei, por lo tanto non vou repetir. Sí. Despois quedanos executar o orzamento do 2018 unha vez aprobado con ese plan de barrios que vamos a dedicarlle máis de 2,5 millóns para postarlle tamén brillo novamente os barrios e por darlle tamén vida novamente os barrios humanizando espacios que para nós é moi importante. Dentro desa humanización e dentro desa mobilidade que para nós é un eixo transversal de todas as accións políticas está tamén os ascensores de Fontiñas e do Sagrado Corazón, contando e tendo en conta a orografía da cidade para facer pois, unha cidade máis cómoda, máis amable. Actuacións para cambiar a mobilidade do centro histórico para que bueno, pues, os coches que teñen que ter o acceso, porque os residentes evidentemente teñen o acceso, os de carga e descarga tamén, pois o que se pretende que pues, pasen o menos tempo posible, cambiando pues, itinerarios, facéndoos máis cortos de entrada e salida, polo tanto, mellorando así pues, o que é a gran joia da cidade de Lugo, que é ese casco histórico, que además está tremendamente definido por esa muralla romana, e polo tanto, pues que para nós é fundamental para dinamizar o turismo da cidade, para dinamizar a nosa cidade, e polo tanto, pues actuacións como esas axudarán moito. Outras actuacións xa iniciadas que se verán ao largo tamén desde 2018, como ese desdoblamento da duquesa de Lugo, e como non, dentro do orzamento tamén van 9,2 millóns de euros de fondos europeos, deses 22 que acabamos, 9 queremos executalos este ano, e para iso tamén se farán actuacións importantes dentro do DUSI, como esa pasarela que une a Nacional Sexta pues para ir a lugares como Anxo Carro, como Pazo de Feiras, ese paso soterrado que tamén nos vincula o niño coa cidade, dando pues protagonismo a outro elemento vertebrador importantísimo na nosa cidade que o Miño, en definitiva, pues un montón de proxectos que además como se pode ver e observar, moitos se estarán iniciados, algún non finalizados antes do 2019, por lo tanto, precisamos de ser o segundo mandato como falábamos ao principio da conversa para poder finalizar os proxectos iniciados e para poder seguir en definitiva dinamizando a cidade.
Pois Lara Méndez, alcaldesa de Lugo, primeiro nora boa por ter xa eses orzamentos aprobados. Moitísimas gracias por acompañarnos. E eu cada vez que falo coa alcaldesa de Lugo sempre me acordo dunha frase dunha gran exploradora que decía sempre que as boas maneiras son como un cero. Non suman, pero engaden valor. E as maneiras da alcaldesa de Lugo sempre son exquisitas. Lara, moitísimas gracias e que teñas un bo día.
Muchas gracias a Felipe Carnaval a todos.
Graciñas. Y ustedes no se me vayan, que la mañana no ha hecho más que empezar. Nos queda todavía un largo trecho para recorrer juntos, si ustedes lo tienen a bien, que espero que sí. Volvemos enseguida.
Restaurante Casa Ramallo, cocina tradicional gallega desde 1898, anuncia a sus clientes que ya hemos comenzado la temporada de lamprea. Y como siempre, también les ofrecemos nuestros guisos y postres caseros. Restaurante Casa Ramallo, en Rois, a 3 kilómetros de Padrón. Abrimos de martes a domingo. Teléfono de reservas 981 80 41 80.
Una cena romántica, ¿no? Mejor algo con baile. Ya sé, una noche en un gran hotel. ¿Y por qué no todo a la vez?
Este San Valentín disfrútalo en el Gran Hotel Los Abetos con el mejor plan. Cena y baile en nuestra San Valentín Special Night el viernes 16 de febrero. O si lo prefieres, unos días de relax con nuestro pack romantic. Gran Hotel Los Abetos en Santiago de Compostela. La mejor forma de decir te quiero.
Yeah. vente conmigo hasta la calle Álvaro Cunqueiro, número 15 de Vigo, hasta un lugar muy especial llamado Jumping Clay. Allí nos espera la responsable Isabel Oitaben. Muy buenos días, Isabel.
Hola, buenos días, Maite.
Bueno, ¿qué es Jumping Clay?
Bueno, pues Jumping Clay es una arcilla de colores que tiene una textura muy especial y es muy fácil de manipular. Y con ella, pues bueno, los niños pueden desarrollar, bueno, niños y adultos, pueden desarrollar pues los cinco sentidos, porque huele muy bien, es muy suave, se trabaja todo con las manos. Bueno, es muy muy agradecida luego de trabajar.
Isabel, en Jumping Clay organizáis muchísimos talleres, muchas actividades. ¿Con qué objetivo? Vete contándonos.
Bueno, pues a ver, nuestro objetivo principal, sobre todo pensando en que nuestra mayoría de amigos o clientes son niños, nuestro objetivo principal es que se diviertan creando y aprendiendo cosas, pero de una manera distendida. Tienen demasiadas horas lectivas para que ese otro aprendizaje que tiene que ser ocioso les suponga pues un esfuerzo, ¿no? Esa es la manera de cómo ellos perciben la actividad. Nosotros, obviamente, nuestros objetivos, sin que ellos sean conscientes de ellos, es que mejoren un poquito la observación, la concentración, porque cada figura que hacen tiene un proceso diferente, tienen formas distintas, colores, y sobre todo para que les haga pensar cuál es el mejor procedimiento que deben de seguir para realizarla y que les quede lo más bonita posible, ¿no? Y bueno, luego también la psicomotricidad fina, porque sí, realmente es un material que trabajamos todo con las manos, prácticamente utilizamos muy poquitas herramientas para hacer marcas y así, y bueno, es un poquito lo principal, ¿no?
¿Y de qué manera organizáis esos talleres? Quiero decir, teniendo en cuenta la edad, teniendo en cuenta lo que queréis conseguir de esos pequeños.
El objetivo siempre es el mismo, siempre es trabajar esos conceptos sin que ellos se den cuenta y aprendan cosas. Obviamente, digamos, todos los niños son capaces de hacer las mismas figuras, solo que en función de la edad se puede ir más al detalle o no. Pero siempre hacemos grupos, tratamos de hacer grupos por edad, porque, bueno, la psicomotricidad o la capacidad de un niño de 3, 4 años es diferente que a uno de 8, ¿no? Pero bueno, organizamos, programamos las figuras un poquito en función de los niños a los que vamos a dirigirnos.
Claro, estamos hablando de una arcilla, Isabel, limpia, con la que se pueden hacer cosas muy divertidas y que además es segura, porque esto también es muy importante, ¿no?, a la hora de un padre decidir llevar a su hijo a un taller de Jumping Clay.
Sí, sí, porque, bueno, sobre todo no es tóxica, con lo cual se diluye totalmente en agua, con lo cual si algún niño accidentalmente, o porque lo quieran probar, porque los niños son
pues
así de atrevidos.
Lo que no se les ocurra, ¿verdad, Isabel?
Pues no, sabemos que no pasa nada. De hecho, a veces trabajamos con niños que tienen, bueno, alergias, porque hoy está a la orden del día,
sí,
y no tenemos ningún caso que le hayan podido hacer reacción, ni siquiera tocándola, incluso algunos sabemos que la ha comido, o sea, que no, que la ha tragado, pero no pasa absolutamente nada. En ese sentido, sí que es importante, ¿no?
Y tenemos que decir que con ella se desarrollan, como nos decías, capacidades creativas, se puede descubrir desde la diversión, además favorece la relajación, la autoestima, la atención, la concentración, que son cosas muy importantes en muchos de los pequeños.
Pues sí, 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 porque generalmente, no sé, por las actividades que realizan hoy los niños, no hacen tanto ejercicio, no hacen tantas cosas a lo mejor al aire libre, y están más dispersos por el tipo de juegos que realizan o así, y eso les ayuda un poco a concentrarse, porque cada figura tiene su forma, su mezcla de colores, unas proporciones que tienen que ser, para que le quede la figura bonita y acorde, tienen que calcular. Y eso les va un poco ayudando a realizar. Y sobre todo, algo también importante, que la figura, la arcilla es muy muy agradecida y las figuras siempre quedan bonitas. A pesar de que les quede a los más pequeños a lo mejor un ojo un poco más grande que otro, pues porque no sepan partir a la mitad, pero siempre la arcilla es agradecida y quedan muy bonitas las figuras, con lo cual ellos se sienten bien porque se ven capaces de hacer cosas y que queden bien. Claro. Entonces, bueno, les favorece mucho la autoestima, que es importante también.
Desde luego que sí. Seguridad en el material, en esa arcilla, y también seguridad en el personal que hay en Jumping Clay, que también es importante, ¿no?, para los padres a la hora de decidir llevar a sus hijos a un determinado taller.
Sí, a ver, para nosotros lo más importante son los niños. Eso es nuestro principal preocupación, ¿no? De que los niños estén bien y que estén seguros. El personal que tenemos, además de que obviamente tienen sus cursos de monitores de tiempo libre y todo eso, son todos de la docencia, o sea, son todos que han hecho magisterio infantil, primaria, sí. Con lo cual tienen un conocimiento más amplio de lo que es una simple manualidad. Y bueno, como digo, para nosotros lo más importante es los niños y nuestra responsabilidad ante eso es una prioridad, vamos.
Y también es importante, Isabel, que no son grupos con demasiados niños, sino que es lo justo para que ellos pues se interrelacionen incluso, aprendan a convivir con otros, pero también un número lo suficientemente bajo como para que se les pueda atender casi personalizadamente, ¿no?
Sí. Nosotros, a ver, dependiendo de los grupos, puedes tener algún niño más. Por ejemplo, niños de infantil, 8 niños por un monitor, no cogemos más. Porque se trata de que ellos aprendan, no se trata de que ellos hagan cualquier cosa y de cualquier manera. Entonces necesitas una atención para que vayan aprendiendo y que, bueno, que ellos también consigan los objetivos que quieran. Entonces, por monitor generalmente, ya digo, en infantil serían 8 y en primaria, como mucho, hasta 12.
Lo que tenéis un poco pautado también son las sesiones de una hora semanales, ¿no?, durante el curso escolar.
Sí, bueno, nosotros hacemos actividades tanto extraescolares en los colegios.
Sí.
Actividades lúdicas que algún cole nos contrata exclusivamente o alguna empresa nos contrata exclusivamente para un taller esporádico, pues yo que sé, de carnaval o temático de Navidad o una cosa así.
Sí.
Y luego nosotros en la tienda sí que tenemos talleres con una temática que programamos a lo largo del año y hay una temática principal, aunque hacemos distintas cosas. Yo qué sé, pues este año, por ejemplo, vamos a trabajar pues un viaje por el mundo, con lo cual los niños van a hacer su mapa del mundo y cada país que visitemos, aparte que le contemos pues las cosas así importantes, pero algo anecdóticas para que ellos les atraiga,
sí.
Pues van a hacer pues algo emblemático del país, que lo van a colocar en su mapa, pues para que vayan identificando, pues pongamos, no sé, en Australia, pues hacer un canguro y
claro.
Contarles un poco del continente y los mares que lo rodean. Bueno, siempre tratamos de darle ese contenido educativo porque ellos les es muy fácil aprender así,
claro.
Y está bien. Todo lo que se pueda aportar, pues es perfecto.
Educativo y divertido, ¿no? Que son dos palabras que a veces se puede pensar que son antagónicas y no lo son, ¿no? Se puede aprender de una forma pues llamativa que a ellos pues se les quede grabado. Además, Isabel, yo creo que cada niño se lleva la figura que hace en el taller, ¿no? Antes nos hablabas del ojo grande, ojo pequeño. Se llevan esas cosas a su casa maravillosas.
Sí. Sí, se llevan y de hecho, a ver, también tratamos de que puedan luego utilizarlas bien como juego, pues por ejemplo lo que te comentaba del mapa del mundo que estamos haciendo este año para que lo puedan colgar en su habitación en la pared, pues que las figuras van colocadas con velcro, con lo cual pueden jugar a esta figura, dónde son los canguros más importantes en el mundo, dónde hay más, pues que ellos se puedan ir jugando y aprendiendo pues con sus amiguitos pues a ver dónde habría que colocar eso, ¿no?
Isabel, yo no sé si puedo dar el número de teléfono para que se pongan en contacto con vosotros quien quiera saber más de estas actividades extraescolares.
Sí, por supuesto.
98, corrígeme si lo digo mal, 986 11 81 82.
Sí, es correcto, sí.
986-11-81-82, los padres que quieran saber alguna cosa más. Estos Jumping Clay está, como te decíamos, en Vigo. Y nada, y te contesta Isabel Oitaben, que es una de las responsables de todo esto, de estos talleres maravillosos, para que disfruten y para que aprendan los pequeños de la casa. Muchísimas gracias, Isabel.
Gracias a ti, Maite.
Un placer, saludo. Buen día.
Hasta luego.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona y Valencia. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En elclubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas. En elclubdelaradio.com nos encargamos de todo. Y además, te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España. Y a un precio muy reducido. Entra ya en elclubdelaradio.com y empieza a vender más.
Han comenzado las espectaculares rebajas de Macrolux, la mayor exposición de iluminación de Vigo. Rebajamos más de 3.000 lámparas con el 30 y el 50% de descuento. En Macrolux, Don Light de LED de 18 vatios para empotrar, solo 5,99. Bombillas de LED, solo 1,99. Macrolux en rebajas, en Vigo, en la Avenida Madrid 26.
De tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más, no puedo vivir sin ti.
Pues aquí tenemos la sintonía con la que abrimos esta sección en la que es protagonista la moda de la mano de Alicia Saturna. Muy buenos días, Alicia.
Hola, buenos días, Maite. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues estupendamente bien. Aquí con ganas de que nos den ideas de qué hacer en ese 14 de febrero, ese día de San Valentín. Yo no sé si eres de regalar, Alicia, si no...
Yo sí.
¿Tú sí?
Yo sí. Yo sí, yo sí. En mi familia hay valentinas, por lo tanto, yo ya
claro.
Estoy acostumbrada a celebrarlo de una manera o de otra.
Bueno, y seguro que hay muchas formas de agradar a la otra persona con detalles pues muy diferentes, ¿no?
Bueno, sí, cada uno que elija el estilo de que va dirigido su regalo, pero no tenemos tampoco por qué olvidarnos de los regalos más clásicos, como las flores, que siempre es algo muy apetecible, ¿no? Tanto para chicos como para chicas. Bueno, me enteraba el otro día que Loewe en Madrid tiene una floristería para hacer regalos y bueno, pues me pareció también una buena idea que se puede ir a la floristería de tu barrio o pedir algo un poco más sofisticado
claro.
Vía internet y siempre es una sorpresa agradable, ¿no?
Nosotros tenemos una floristería, Alicia, de cabecera, que es Floristería Eliquen en Vigo, en la calle Padre Feijóo, en el Hospital Álvaro Cunqueiro. Allí cualquiera puede ir para regalar pues el ramo de flores, la flor, cada uno lo que le guste. Eso sería una cosa y es un clásico, las flores. ¿Qué más, Alicia?
Sí, pues fíjate, hay otra empresa que también, creo que hay muchas más, pero bueno, hay una que es la que yo conozco, que se llama Don Globo, y pues otra idea es regalar, por ejemplo, un ramo enorme de 100 globos en forma de corazón rojo, globos de helio.
Uy.
Que creo que, bueno, pues es un regalo que sale alrededor de los 100 euros, creo que es euro,
sí.
Euro por
globo,
pero claro, es muy impresionante que a alguien le llegue 100 globos rojos, ¿no?
Hombre, cae rendido a los pies de quien sea, vamos, ¿no?
Claro que sí, muy divertido. Yo creo que se trata eso de sorprender y divertir un poco a tu pareja, a tus amigos, a quien sea, porque ahora también está de moda para el que no tiene pareja que se autorregale. Eso también es otra...
Bueno, eso siempre queda, ¿no? Eso es para cualquier cosa en la vida, el auto, ¿no?
Claro, tampoco está mal acordarse de uno mismo
pues
ese
sí,
día, ¿no?
Claro que sí.
Y pues esto, ahora también en la onda de regalar experiencias y regalos originales, aparte de la cena de San Valentín, que es un clásico y que tampoco falla, si tú eliges bien, tenemos la opción del desayuno y que te lleguen unas estupendas cajas de cestas o cestas con frutas, con flores y con algún regalito. Cosmética también se suele incluir en estas cajas. Me parece una idea también
muy buena, para empezar el día
sí,
con otra manera, ¿no?
Sí, sí.
Hombre,
sí,
te lo alegran ya desde primera hora de la mañana.
Pues claro, el desayuno, es que da mucha pereza hacértelo y que de repente te llegue una cajita con todas estas cosas tan buenas. Hay una empresa gallega que se llama Lembranza, creo que es, en las cajas. Se llama Lembranza Box y también hay caja de belleza o caja de dulces, pues para el que le apetezca sorprender en esta línea. En Hollywood hay una asesora de vestuario y su mano derecha que venden unos kits que podéis alucinar, porque van desde los 95, creo, a los $5,000, y es una caja o un kit de supervivencia que va desde las tiritas hasta... agua embotellada, productos de higiene personal, bueno, pues una locura más, un poco americana, no hace falta irse tan lejos, pero vaya, que hay mil ideas. Me contaba el otro día una amiga que el 17 de febrero se celebra el nuevo año chino, que comienza ese día, y este año es el año del perro. Entonces, bueno, pues ya un montón de firmas se han adelantado y aparte de los corazones, recomiendan regalar algún objeto o algún complemento con perros. Gucci es la que más se lo ha currado y tiene un montón de opciones, pero de las caras que podemos encontrar en otras firmas y mucho más asequibles.
Seguramente, es que me estaba diciendo Alicia Couto que es muy romántico esto de los perros, a él le parece muy romántico. Bueno, ¿ves? Si es que,
el perro, ¿ves?
Seguro, Alicia, que preguntamos a 10 personas y cada una tiene una opinión diferente, porque hay gente a quien le gustan los regalos espectaculares, hay personas que son como más discretas, más de intimidad, ¿no? Que al fin y al cabo cada uno tenemos un carácter distinto.
Claro, pues mira, que sepa que le gustan mucho los perros, las mascotas y demás, pues ya tiene... Y ahora se me está ocurriendo, para lanzar con otra cosa, que dirás tú, qué locura, pero con los disfraces de carnaval. Pues si alguien se quiere adelantar, que le regale a su pareja un disfraz para ir en carnaval.
Claro, ¿no? Ahora, ojo con el disfraz que te regalan, porque ahí
bueno,
también...
Ojito,
no,
claro,
ahí tenemos que...
Se pueden hacer la faena de la semana, claro. o pueden solucionarte de repente también...
Claro.
Tu día de carnaval y adelantar el San Valentín. Es que lo digo porque este año coincide un poco una cosa con la otra, ¿no?
Hoy disfrazado, entonces, este año disfrazados celebramos San Valentín o San Valentín disfrazados, da igual, al final el caso es hacer cosas interesantes, hacer cosas positivas y pasárnoslo bien. ¿Cómo vas tú de disfraces, Alicia?
Pues mira, yo de disfraces te voy a contar y hago un poco de publicidad de una persona que trabaja normalmente en mi equipo en audiovisual, que es Betty Sieira, que está al cargo de la empresa Chimpos, que tenéis ahí muy cerquita de la emisora, en la República de El Salvador, número 4.
Escaparate maravilloso con unos trajes espectaculares habitualmente.
Sí, pues te diré que, bueno, estos días estoy trabajando allí por otros motivos y me hace mucha gracia porque del probador de al lado sale de repente Rafael Acarrá. Sí, es muy simpático. El otro día le digo a una chica, ¿tú de qué vas? Dice, de ABBA. Entonces estaba probando y le estábamos allí diciendo si bien o mal, pero hay de Bogavante, de Percebe, de Pulpo, que son divertidísimos. Y cualquier cosa que se te ocurra, también es una buena opción, en lugar de comprarlo, alquilarlo. No tienes por qué acumular disfraces que al final, bueno, pues si no te los vas a poner mucho,
Claro, y así sorprendes, porque de la otra manera te compras uno y estás no sé cuántos años disfrazado de lo mismo, con lo cual ya sabe todo el mundo
ya te conoce, ¿no?
Que vas a disfrazar. Esto ocurre, ¿no? Cuando uno echa el resto en un disfraz un año, luego dices, esto hay que amortizarlo, ¿no? Claro, claro.
Sí.
Bueno,
claro que sí.
Esta sería otra de las ideas. Yo no sé si nos queda alguna en el aire para San Valentín. Bueno, supongo que tampoco puede faltar la joya, ¿no? Hay mucha gente que ese día pues le regala a su pareja anillo, pulsera, pendientes, en fin.
Bueno, esto ya depende del bolsillo de cada uno y de la intención de cada uno, pero claro, ¿a quién no le apetece también una joya? Es que estamos en los regalitos clásicos, pero que no... La verdad es que no suelen fallar, ¿no? Y siempre apetece, ¿no? Que te regalen alguna cosa especial.
Bueno, siempre apetece, Alicia, que te regalen algo, básicamente, ¿no?
¿A que sí? Aunque digamos, bueno, sí. Es que esto es un invento del Corte Inglés, que no es del Corte Inglés, creo que fue de Galerías Preciados, pero bueno, es un invento de los grandes almacenes. Pero ¿a quién no le apetece de repente que le... Bueno, pues no sé, que te sorprendan. Ese día quizás no es tan sorpresa porque el
claro.
que lo espera, pues ya lo espera. Pero como te decía, pues el día anterior, el siguiente, ¿qué más da? La cuestión es tener una disculpa para regalar.
Que no deberíamos necesitarla, porque lo normal sería que el día que te apeteciese dijeras, pues hoy. Pero con esta vida, ¿no? A veces tan corriendo que llevamos, que no nos paramos a pensar ni siquiera en esos pequeños detalles que son tan importantes al final, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tampoco es tan grave. Creo que la gente normalmente, cuando tiene interés, regala cualquier día. Es decir, ese recordatorio lo hacemos, pero a veces no es tan necesario. Creo que no somos tan malos todos y finalmente siempre nos estamos acordando de las personas a las que queremos.
Claro, Ay,
mira, me estaba acordando ahora de otro... Bueno, pues estas son cosas que o son muy ortegas o te hacen mucha gracia, pero ahora hay hasta cojines donde se puede escribir un mensaje con un rotulador especial para tela.
¡Qué peligro!
Y me parece también muy simpático que llegues a tu casa y en el sofá te encuentres un mensajito en el cojín. Sí, qué peligro, porque es que ahora se puede escribir prácticamente
madre. Todo.
Sí, madre.
¿Sabes algo que se me está ocurriendo a mí, Alicia? Que yo no sé si nos puede pasar, Couto, a Cristina Carballedo, que la tenemos en la otra línea, porque tampoco estaría nada mal regalar arte el Día
claro,
de los Enamorados.
Claro,
Cristina, buenos días.
Hola, buenos días.
Cristina Carballedo, historiadora del arte y comisaria de exposiciones. Te parece fantástico, ¿verdad? Esto que decimos Alicia y yo de regalar arte.
Pues sí, además considero que se puede regalar arte, como decíais, pues en cualquier momento, no solamente por estas fechas, sino que creo que, bueno, regalar una pieza original o un grabado, pues siempre es un regalo muy especial, que además perdura en el tiempo, ¿no?
Hombre, a mí me encantaría, ya lo digo, ¿eh?
Vale, sí. Bueno, entra un poco dentro de lo que hablábamos de joya, ¿no? Al final,
sí.
Si te regalan una buena fotografía, una escultura, al final... Yo lo meto en el cajoncito de las joyas.
Hombre,
¿no?
claro que sí. Pues tenemos que dar las gracias a Alicia Saturna, que nos vamos a ir con Cristina Carballedo a hacer esa ruta de exposiciones que espero no te pierdas. Gracias.
Cristina, compañera, un beso muy grande.
Igualmente.
Hasta la próxima semana.
Adiós,
Alicia, sé muy feliz.
Gracias, vosotros también, gracias.
Pues Cristina, que te damos la mano para que nos lleves de exposición en exposición de las que tenemos en las cuatro provincias gallegas.
Bueno, pues ahora que viene, aunque haga mucho frío, pero bueno, vienen estos días casi festivos, recordando, pues empezamos por Coruña, mañana el homenaje a Alberto, es un gran artista que falleció hace 10 años y por este motivo se le rendirá un homenaje a su obra en el Museo de Bellas Artes de Coruña. En Santiago recomiendo, porque este mes se termina la exposición al Mestre Mateo, que se puede ver en el Palacio de Selmírez. Por otra parte, el Concello de Santiago sigue a través de los centros socioculturales con su proyecto Andainas por los Museos de la Cidade, que el sábado nos llevará a la Fundación Granel, el sábado 17, donde además podemos ver la exposición Consecuencias, que se inauguró este martes en tres sedes. Es una exposición de la colección de KV que se puede ver en la Fundación Didac, en la Iglesia de la Universidad y en la Fundación Granel. Ya que llega el carnaval, recordar la exposición Zoantropo Morfo, que es una exposición de Rafael Macià y Camilo Seira sobre los animales, sobre el mundo animal, donde además el artista Camilo Seira, bueno, pues rinde homenaje un poco a la matanza, que es muy propia para estos días de carnavales. Nos vamos a Pontevedra, donde este sábado se inaugura en el Museo de Lalín la exposición En por Cartes, una exposición que se hace todos los años en estas fechas como homenaje al cocido de Lalín, y se inaugura, como digo, este sábado por la mañana, en la que participan además artistas de toda Galicia. En la misma provincia, en Pontevedra, recuerdo que hasta el 4 de abril se puede ver la importante exposición del pergamino Vindel en el Museo del Mar, donde por primera vez pues podemos ver el manuscrito en el que Martín Codas escribió sus 7 cantigas de amigo, que incluye también Melodía de 6 de ellas. Además, también hay piezas históricas de la época para conocer mejor pues la sociedad en la que se escribieron las cantigas. Por otra parte, en Orense, desde ayer, en el espacio Roberto de Lino, se puede ver la exposición de Isabel Seidel. Es una exposición hecha ex profeso para este espacio, de una colección inspirada en Lanzarote. Y en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, en la misma ciudad, 3 grandes exposiciones: In Tempore Suoborum, donde vemos la historia de los fuegos a través de 250 piezas que vienen de museos de toda Europa. Por otra parte, otra exposición también muy propia para la época, José Crespo, con sus fotografías sobre los carnavales, y una exposición homenaje a Largo Torres, un artista de Ourense fallecido, y que se le rinde homenaje con una exposición antológica. También en la Fundación en Ourense, otra exposición antológica, en este caso al artista Xaime Quesada. Y en el Museo Municipal de Ourense se puede ver, bueno, pues una exposición que termina ahora, el 11 de este mes, Laia Abril, se titula, donde se trata la figura del lobisome, de que era la Yariz, pero a través de una perspectiva de género. Y en Lugo, en la Galería La Catedral, en sus 2 sedes, sigue la colectiva de artistas gallegos. En el Bello Cárcere, una exposición recién inaugurada sobre una artista iraní que interviene en las celdas de las mujeres de este Bello Cárcere, ahora convertido en espacio cultural. En el Museo Provincial de Lugo, recordar, ya que es el año dedicado al patrimonio, pues una exposición muy interesante de acuarelas de Elías de Segura, que pintó en el año 1927 in situ, en aquel momento recién descubierta lo que era Santa Eulalia de Góveda, y que además estas acuarelas tuvieron 90 años inéditas y se presentan por primera vez en el Museo Provincial de Lugo. Igualmente, en Palas de Rey, en el Castillo de Pambre, se puede ver la exposición de Bacabú, 5 artistas lucenses que presentan su obra en este especial espacio, el Castillo de Pambre, hasta el mes de abril.
Bueno, Cristina, pues hasta aquí el recorrido semanal por esas exposiciones interesantísimas, además alentando a aprovechar estos días de semivacaciones para visitar uno de estos lugares que nos indica Cristina Carballedo, historiadora del arte y comisaria de exposiciones. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un beso.
Y feliz semana.
Lo mismo, Cristina. Nos vamos con la información nacional a la vuelta, debate de actualidad conducido por Ignacio Balboa, con Ángel Currás, Arturo Maneiro, Pachi Vázquez y Cristina Losada.
Ideas claras.
Una de la tarde, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Roger Torrent ha visitado a los presos en Madrid por el proceso separatista sin dar ninguna información a los medios sobre el futuro de la investidura pendiente. Después de más de 3 horas de conversación con Junqueras y Forn, el presidente del Parlamento Autonómico de Cataluña no ha querido responder tampoco a las preguntas sobre la posible elección de Elsa Artadi como candidata separatista a la investidura. Torrent se ha limitado a hablar de los derechos de los encarcelados.
Les he dicho personalmente lo que ya digo públicamente, que hoy mantengo, que haré todo lo que esté en mi mano desde el ejercicio del cargo de presidente del Parlamento de Cataluña para defender su libertad, para que estén en casa, estén libres, estén con su familia, estén con los suyos, pero también para que se respeten los derechos políticos de los que son diputados, especialmente, es decir, de Oriol Junqueras y de Jordi Sánchez.
Por cierto que desde el entorno de la dirigente de la CUP, Ana Gabriel, han negado que se encuentre en Venezuela, pero no aclaran si está o no en nuestro país. En unos días, dicen, van a ofrecer información al respecto, aunque no está claro tampoco si va a comparecer el próximo 21 de este mes ante el Supremo por su imputación en la causa del proceso separatista. En el Congreso de los Diputados, Ciudadanos también ha mostrado su satisfacción tras la reunión con Podemos para una reforma de la ley electoral. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La música es buena y la sintonía ha sido grande. Esas han sido las palabras de Juan Carlos Girauta y de Irene Montero tras esa reunión que han mantenido para estudiar una propuesta de reforma electoral. Escuchamos al portavoz naranja.
Una vez hemos identificado que los objetivos son los mismos, en gran medida son los mismos objetivos, vamos a ver si los instrumentos que cada cual propone para alcanzarlos convencen, ¿eh? Y la música es buena.
Por cierto, Girauta ha destacado que ellos tienen un modelo ideal desde Ciudadanos, que es el alemán, pero hay que hacer, ha dicho, un ejercicio de realismo. Ese modelo exige una reforma de la Constitución, que no va a haber, pero sí que comprenden, ha asegurado, que hay cosas que se pueden hacer sin esa reforma.
Gracias, Miriam. Los socialistas dicen sobre esa reforma de la ley electoral que ya hay una subcomisión en el Congreso creada a tal efecto y acusan a sus promotores de estar actuando en beneficio propio. Los socialistas, además, piden ahora que Luis de Guindos dimita de inmediato. Seguimos en el Congreso. Sara Becerro, buenas tardes.
Sí, Javier. Buenas tardes. Los socialistas acaban de reiterar que no apoyan la candidatura del ministro Luis de Guindos, pero es que además las portavoces socialistas Margarita Robles y Adriana Lastra acaban de pedir la dimisión del ministro. Aseguran que por el bien del gobierno y de la independencia del Banco Central Europeo, de Guindos ya debería haber dejado su cargo.
El Partido Socialista entiende que el señor de Guindos no puede continuar ni un minuto más como ministro de Economía. Si el Gobierno de la Nación tenía pensado por su cuenta, como ha hecho, proponer al señor de Guindos, lo primero que tenía que haber hecho el señor de Guindos era dimitir como ministro.
La portavoz Margarita Robles además ha dicho que le sorprende que Ciudadanos muestren ese apoyo a la candidatura de forma tan entusiasta y abierto, porque dice que siempre han estado a favor de la independencia de las instituciones.
Y el Pleno de las Cortes Valencianas acaba de aprobar la petición a la Fiscalía para que reclame al Partido Popular la subvención electoral de 1,2 millones de euros que recibió por los comicios autonómicos del año 2007. Así lo planteaba una iniciativa presentada hoy por Compromís, después de que el que fuera secretario general de los populares en Valencia, Ricardo Costa, admitiese en el juicio de Gürtel que su partido se había financiado con dinero negro. La iniciativa ha contado con el apoyo de socialistas y de Podemos y el voto en contra del PP, así como la abstención de Ciudadanos. Consideran en esta última formación que no está muy clara esta cuestión.
Es que esta corrupción, la de Gürtel o la de Tabla, porque la mezclan en el texto como si nada, pues ayuda al Partido Popular a ganar elecciones. Pues posiblemente así sea, nosotros también pensamos que será así, pero dejemos que la justicia diga si fue así primero.
Es todo por el momento. Más noticias con Juan Pablo Polvorinos en Es Noticia. La cita enseguida a la 1:30, cuando sea a las 12:30 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos a contarles a ustedes las opiniones de nuestros contertulios habituales, en este caso, doña Cristina Losada. Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
Más al sur, Pachi Vázquez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y aquí acompañándome al calorcito del estudio, don Arturo Maneiro, presidente, buenos días.
Muy buenos y frescos días.
Y don Ángel Curras, alcalde, buenos días.
Buenos días, Ignacio. Y con tertulios.
Oye, permitidme antes de empezar que le haga un recordatorio a nuestros oyentes, que es que en mayo de este año, el 25, acaba el plazo para cumplir el Reglamento General de Protección de Datos, el europeo. Aunque se esté cumpliendo la ley española, a lo mejor no se ajusta totalmente al reglamento europeo, por tanto hay que echarle un vistazo. Y para eso, naturalmente, como no somos juristas, pues, pero hay juristas, hay abogados especializados en el cumplimiento normativo, como los de la gente del grupo Adaptalia, así que les pueden llamar y les echan un vistazo a cómo tienen el asunto y les pueden proponer soluciones en caso de que las necesiten. Se dedican también a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y a la compliance penal. Les pueden llamar a un teléfono gratuito, el 926-4099, repito, 926-4099, o visitar su página web, grupoadaptalia.es. Pues son gente que sabe lo que hace. Si lo necesitan, ya saben, llámenles. Vamos a ver, vamos a empezar por el principio. Cristina, esto de la huelga indefinida de justicia en Galicia, para que se les suba así de una tacada 3.000 euros a cada caballero, a ver, con todo el respeto a las reivindicaciones legítimas de todo colectivo, a mí me parece que es sacar un poco los pies del tiesto, ¿no?
Bueno, vamos a ver, una huelga siempre es es una lástima que se haya tenido que llegar a esta situación, porque siempre, primero, eso perjudica a los propios funcionarios, que van a ver su sueldo descontado por la huelga, perjudica a los ciudadanos, perjudica a la administración. Pero mira, yo he mirado la oferta de salarial y de otras cosas que ha hecho la Xunta y no me ha parecido buena. Lo que pasa es que están presentándola con algún truquito para que parezca más de lo que es, pero no es así, porque están ofreciendo unas subidas en tres tramos, es decir, que hasta el año, 2020, pues no subirían una cantidad que la verdad es que es muy pequeña. Es decir, yo creo que hay un problema con la equiparación de funcionarios de distintas comunidades autónomas.
Ahí vamos, ahí está el quid de la cuestión.
Los funcionarios de justicia no están pidiendo que se equiparen a los de, pongamos, de Madrid, que seguro cobrarán mucho más, pero sí que se equiparen a comunidades autónomas como Andalucía, como Asturias, como Cantabria, que eran el nivel en el que estaban antes de la crisis. Uh-huh. Entonces yo detecto, Ignacio, una contradicción en la Xunta. Si estás presumiendo de que tienes unos datos económicos muy buenos, que todo va viento en popa, que tal y cual, por otro lado, dices que es inasumible que puedas devolverle a personal, funcionario, el poder adquisitivo que perdió durante la crisis. Hay algo que no me cuadra.
Bueno, es verdad. Tiene pinta de eso. Pachi, ¿tu opinión?
Bueno, yo creo que una huelga siempre es un punto de tensión, ¿no? Yo creo que los trabajadores de la justicia pues tienen sus razones, especial a Cristina. Yo creo que el que pidan, porque la Xunta te está diciendo, es que piden, bueno, pedir hay que pedir. Otra cosa es que hay que hacer un gesto. Y esa técnica que a mí me recuerda aquello de los presupuestos, invertiremos 500 millones en los próximos 3 años. Claro, y pones este año 1 millón, el año que viene otro 1 millón y el siguiente año 498. No, eso no es así. Por lo tanto, yo creo que hay que echarle un poco de realismo. A mí me parece que cuando un trabajador decide ir a una huelga, tampoco es un tema baladí, porque sabe que le va al bolsillo, que le va a sus responsabilidades, o sea que hay que estar muy convencidos para ahí, y yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno es un ejercicio de posibilidades reales. Lo que no vale, insisto en el discurso de la compañera, lo que no vale decir va todo muy bien, pero a ti no te toca nada. Ya. Ciudadano, sí, funcionario, sí, va sí. Todo muy bien. Bueno, pues va todo muy bien, algunos tendrá que tocar un poco a todos, ¿no? Y eso de que va todo tan bien, que todos tenemos que estar con recortes y con recortes y con recortes, es muy difícil explicárselo a la ciudadanía.
Ángel, en cualquier caso, suponiendo que la cifra que daba ayer el presidente del coste real para los presupuestos de Galicia, de la hipotética subida de 3.000 euros por funcionario, que se iba a 600 millones de euros, suponiendo que esa cifra fuera real, es inasumible.
Es inasumible, por supuesto, pero es que yo creo que ahí el presidente lo que está considerando no es el coste único de los funcionarios de justicia, sino que el reconocimiento de esas cantidades para los funcionarios de justicia exigiría también el reconocimiento para otros funcionarios de la comunidad autónoma en las mismas circunstancias. Sí. Esto es lo que está claro, es que aventura, evidentemente, nuevas huelgas en otros sectores de la administración. Y esto es también también, en cierto modo, consecuencia de algo que se ha visibilizado con la crisis catalana, que es la diferencia de salarios de los funcionarios de unas comunidades y otras, ¿no? En cualquier caso, la justicia creo que necesita, no solamente en lo que se refiere a salarios, sino a otro tipo de dotaciones por parte de las administraciones. Ya bastante colapsada está la justicia en Galicia, con cientos o miles de casos que no avanzan, como para que encima se suspendan ahora, pues cada día me parece que son 500, 600, ¿no? Y lo que necesita, evidentemente, es acabar con instrucciones, y lo diré una vez más, instrucciones de 5 y 6 años que realmente no hacen justicia.
Está claro. Arturo,
a ver.
Fíjate que te queda la parte más dura, hacer el resumen de las opiniones de los demás y aportar la tuya.
No, yo lo que veo es una cosa clara. Por un lado, un funcionario público no es lo mismo que otro tipo de trabajador que no tiene el puesto de trabajo estabilizado, claro y seguro. Normalmente esto los funcionarios no lo admiten muchas veces, pero visto desde fuera, efectivamente, su situación a la hora de reivindicar salarios no es la misma, porque uno tiene algo que vale muchísimo, es la estabilidad laboral, cosa que muchos trabajadores no tienen. Me da la impresión también que es una huelga que de la justicia me parece un poco injusta, en el sentido que perjudica también a muchísima gente, tanto a las personas que están en litigios como a un sector muy importante, como es a los abogados que tienen que llevar todos esos casos. Y luego, pues también me parece raro que en pleno proceso de negociación se haga una interrupción tan bruta como esta cuando estaban negociando. Es decir, bueno, pues efectivamente toda negociación es un tira y afloja, unos piden 3.000 y el otro le ofrece 1.000 y al final más o menos llegarán a 1.500 y es lo que pasa. Pero por el medio de toda esa negociación se quedan una serie de personas muy perjudicadas. Y yo creo que, bueno, pues chico, el hecho de que tengas un puesto fijo y que cobres todos los días en un día determinado y la cantidad adecuada y además tengas una serie de ventajas que no tienen otros trabajadores, también tiene que pesar un poquillo, ¿no?
No, además hay una cosa que a mí me preocupa de esto. Me preocupa en general de todas las huelgas, Cristina, pero concretamente en el caso de la justicia, que como decía Ángel, bueno, pues ya hay un atraso ancestral en los procedimientos. Resulta que lo que ahora se añada al retraso ya habitual es prácticamente, es imposible recuperarlo porque los recursos van a ser los mismos. Y en algunos casos los prejuicios que se vayan a causar, los perjuicios que se vayan a causar a los litigantes pueden ser irrecuperables.
Bueno, en general, pues hay muchas huelgas que afectan a cuestiones relacionadas con servicios públicos que causan perjuicios y creo que todos nosotros en alguna ocasión nos habremos visto perjudicados. O sea, yo me encontraba en los aeropuertos españoles aquel famoso día de 2010 cuando los controladores decidieron salir de sus puestos de trabajo y nos dejaron
a todo el mundo tirado.
Cientos de miles o decenas de miles de personas tiradas de la manera más miserable. Pero bueno, pasan cosas más importantes. O sea, pero que yo creo que el problema de que sí que sale a la luz con esta huelga de la justicia y que hay que tocar y que hay que debatir es el tema de los medios para la justicia, porque es algo que, bueno, pues que resulta que no se han puesto nunca medios suficientes para que la justicia en España y en sus diversas comunidades autónomas funcione de una manera ágil y acorde pues con las tecnologías de que ya se disfrutan en otros departamentos de la administración. O sea, no creo que la agencia tributaria, que la Hacienda no tiene, o sea, Hacienda funciona con una
agilidad. No tiene ningún problema. No tiene
una
ningún
agilidad
problema.
Que no veas. Pues lo mismo para la justicia.
Está claro. De todos modos, Pachi, esta es una de las todavía asignaturas pendientes, o mejor dicho, no aprobadas, desde el advenimiento de la democracia, la reforma de la justicia. Y, sí, naturalmente, en esa reforma debería ir incluida la aportación de los suficientes recursos para poder cumplir con su función.
Bueno, yo creo que la justicia es una de las cosas que realmente se convierte en asignatura pendiente por muchas razones. Una de ellas es la falta de recursos, ¿no? Ves que hoy está de moda, hoy es día de actualidad, y también la elección política o no política de los órganos de gestión de la justicia. El Consejo General del Poder Judicial, hay un partido que está ahí poniendo encima de la mesa, oiga, otros modelos. Pero yo creo que fundamentalmente
el drama de la justicia es que todos los ciudadanos españoles, gallegos y tal, nos acostumbramos a que eso no funciona. Y ya asumimos con una cierta estoicidad que cuando te toca por una causa civil, por una causa administrativa, que eso va para años, ¿no? Y de la misma manera que cuando nos retrasan la lista de espera de sanitaria, pues un poco nos ponemos sobre de los nervios con mucha razón. Sin embargo, cuando puedes estar en una instrucción de un caso durante 5 años, con todo lo que conlleva eso, yo podría contar, ¿no?
Sí, sí.
Pero como yo, mucha gente más, ¿no?
Y yo también, pues, yo también, Pachi.
Bueno, podríamos contar todos. Pero tú ya, la gente dice, no, no, es que esto es así. Joder, oye, esto es así o no. Es así o no. Y yo creo que todos deberíamos hacer un esfuerzo en todo aquello que mejore. Es muy fácil desmontar una huelga diciendo, no, esto es lo que quieren únicamente es pasta. No, no, yo creo que no es un tema de pasta, que es un tema de recursos económicos, pues también. Pero es un tema que yo creo que de verdad, en algún momento determinado, todos deberíamos de poner encima de la mesa un plan de reforma judicial que vaya de verdad. ¿Qué nos pasa con la justicia? Que a todos, políticos, ciudadanos, nos pasa como consecuencia entre tráfico. Creemos que nunca nos va a pasar a nosotros. No, a mí esto no me, como no es cosa mía, no, no. Al fin o al cabo, siempre es cosa nuestra, y yo creo que tenemos que romper ese estoicismo que nos hace pensar que la justicia es así y que hay que convivir con ella. No, no, vamos a poner mecanismos, vamos a poner recursos, y uno de los elementos fundamentales de la justicia es la operatividad, la agilidad. En un mundo tecnológico en el que tú puedes en 10 segundos hacer cosas, no es normal que en la justicia tardes 10 años.
El problema en este caso será qué dicen los jueces de cuáles son las razones por las que la justicia no tiene la agilidad que debía tener. Si es solo tema de recursos y de medios, yo no sé si será así, pero me da la impresión que también hay una acción humana que necesita un tiempo de desarrollo y que necesita un planteamiento que pase un cierto tiempo. Se podría explicar, yo creo que lo entenderíamos los ciudadanos, si algún juez nos dice por qué razón una instrucción tarda 5 años por algunos de los que presentes. Explíquelo usted y a lo mejor lo entenderíamos.
Sí,
y, a lo
ser,
mejor, y a lo mejor eso sería una razón, digamos, pues aquí falta algo, ¿no? Ahora, lo que está claro es que en España cada vez hay más litigios. Cada vez los recursos serán menos, porque si aumenta la cantidad de litigios por cualquier cosa...
Y
por
el recurso es el mismo...
Recurso y que, en fin, no puedes poner, duplicar, por ejemplo, el número de jueces y el número de funcionarios de justicia, bueno, pues porque a la gente cada vez presenta más recursos y plantea cosas pues por una multa de tráfico, sí. por unas situaciones que a lo mejor no había por qué presentarlas, se podía ir a otro tipo de funcionamientos, pero quieren que efectivamente se llegue a un juicio y se llegue a un planteamiento que lo único que consigue es frenar la agilidad que debían tener otros recursos que tienen mucho más rapidez, y sobre todo aquellos, yo diría, aquellos que afectan a la fama de las personas, tendrían que resolverse rápidamente, ¿no? Es decir, este recurso me está afectando a mi imagen. No es una cuestión de 3.000 euros que le reclamo a fulanito, ¿no? Es que esto debe quedar claro si soy culpable o no soy culpable. Y eso es lo que estamos echando más en falta. Y no sé si esto tienen algo de culpa los funcionarios de justicia, ¿eh? Yo tampoco me partiría mucho por los funcionarios de justicia en ese sentido. Habrá que ver. Sí, están trabajando con la agilidad que se debe trabajar.
Ángel,
con
es que
todo respeto.
El funcionamiento actual, con los defectos que tiene, precisamente lo que hace es, de alguna manera, propiciar que el infractor se vea beneficiado.
Claro, con este tipo de
instrucciones... Y dentro de 5 años ya veremos. Algunas tipo, incluso hasta prescriben.
Hombre, es cierto que parece ser que en el caso de esta huelga pues están cumpliendo los servicios mínimos y que especialmente en algunos juicios del ámbito penal y otros pues realmente continúa, ¿no? Sí. Pero, claro, se favorece al infractor. Hay infractores que no les interesa que un proceso se agilice. Hay infractores que lo que mejor que le puede ocurrir es que se retrase 7 años y después, encima, pues la pena... que que se aplique pues será disminuida precisamente por retrasos posiblemente injustificados, ¿no? Pero hay muchos otros casos, como lo que se refería Arturo hace un momento, que evidentemente está en juego la honorabilidad de las personas. Entonces, yo en esta huelga no sé exactamente, porque lo único que se está trasladando es que es un problema de salarios, ¿no? Posiblemente detrás, porque yo en la prensa que he leído lo que percibo es que es una diferencia salarial, ¿no? Posiblemente detrás también esté sobre la mesa recursos, dotaciones y personal para la justicia. En un país como España no podemos seguir con causas que duran 7 años y que luego lo curioso es que se archivan. Esto es lo más grave, ¿no? Porque encima, durante esos 7 años, el honor de una persona ha sido evidentemente mancillado y, aparte de eso, al cabo de 7 años, se lo archivan y probablemente en la prensa no salga nada o salga muy poquito.
Con toda seguridad no va a salir casi nada. Oye, que no quiero yo que pasemos por encima de algo que parece que está... Aquí se está convirtiendo mucha gente en hermeneutas. Es decir, en personas que en lugar de escuchar lo que dice alguien, dicen, no, usted dice eso, pero lo que realmente quiere decir. Y entonces aparece el explicador, ¿no? Y me refiero, Cristina, en este caso, a que ¿cuántas veces, por activa, por pasiva y por perifrástica, el presidente Feijóo ha dicho, oiga, que yo me quedo aquí, que no me voy, que a usted le gustaría que me fuera, pero oye, pues, y seguimos igual, ¿eh?
Bueno, eso pasa continuamente.
Pero es que se lo llevan diciendo, no sé si va a ir o no al final, pero digo, se lo llevan diciendo desde que vino.
Sí, bueno, pero también es verdad que el propio Feijóo, pues también decía hace poco, daba a entender que esta había sido la última vez que se presentaba y bueno, y puede tener legítimamente la ambición de presentarse para una renovación del liderazgo del Partido Popular, cosa que, como sabéis todos, pues en la prensa española, en toda la prensa nacional, también se habla de Núñez Feijóo como posible sucesor de Rajoy, cosa que quiero decir que, por supuesto, que si está dispuesto, vale. Ahora, yo veo, yo siempre he pensado que las ligas autonómicas y la Liga Nacional son diferentes, y que es muy difícil que llegues a poder competir por un puesto que es, en fin, que lleva consigo el ser candidato a la presidencia del gobierno si no estás en el Congreso de los Diputados. Me podéis decir que Pedro Sánchez no está ahora en el Congreso.
Tampoco
es presidente, pero es secretario general del PSOE, será candidato a la presidencia seguramente. Lo que pasa es que Pedro estuvo en el Congreso de los Diputados, renunció a su cargo. Susana, en cambio, ¿ves?, perdió la batalla con Pedro siendo una lideresa autonómica, en fin, con una buena respaldo electoral, digamos, ¿no?
Es curioso, Pachi, esto que está comentando Cristina, porque realmente lo razonable sería lo contrario. Es decir, lo que aconteció con Aznar. Aznar había tenido ya 2 o 3 mayorías absolutas en Castilla y León, tenía experiencia de gobierno de una autonomía y de ahí saltó a ser el candidato y, por cierto, ganó. Y sin embargo, ¿por qué es esto? ¿Por la mecánica de los partidos? ¿Qué demonios ocurre?
Bueno, los partidos van cambiando mucho, pero primero, yo con lo del presidente y lo que dice Feijóo me recuerda a lo de los entrenadores de fútbol, que siempre dicen, no, yo... confirmamos al entrenador, pase lo que pase. Acaba de pasar con el Deportivo.
Exacto. Y al momento se lo cargan.
Feijóo, Alberto, él alimenta eso. Porque, oiga, ¿va usted a irse a Madrid? No. Categóricamente no. De momento. Claro, pues dice de momento.
depende.
Es un no de momento. Entonces la gente dice, es que la gente habla porque tú... Si te dices, mire, bajo ningún concepto yo nunca jamás en mi vida... por los siglos de los siglos seré candidato. No, dicen, no de momento, claro. ¿Qué le va a pasar a César? Mira, yo sinceramente, y yo desde las antípodas ideológicas de Feijóo, yo creo que es un muy buen candidato para la derecha española. Es un muy buen candidato. Y más pronto que tarde, a Feijóo, dentro de las turbulencias que está viviendo el Partido Popular, se le va a abrir una puerta en Madrid, o a la máxima instancia, o en la periferia de la máxima instancia. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tampoco tiene en estos momentos personas que puedan competir en capacidades. Y yo nunca votaría a Feijóo, pero estoy hablando de que hay todo un espectro sociológico de derecha o centro-derecha que se le está fugando el voto, pero a chorros, ¿no? Por lo tanto, Feijóo, uno de los mejores candidatos que tiene la derecha española, y sería una auténtica, perdóname la palabra, estupidez por parte de toda la estructura de la derecha,
de que desaprovecharan un candidato como este. Otra cosa es que después tiene que ser ir en el pelotón y pues que la escapada sea la buena. Yo creo que Feijóo va en el pelotón de cabeza, pero que aún hay que ver cuándo es la escapada buena para entrar en meta. Y Feijóo lo sabe, puede decir misa. Feijóo sabe que es uno de los mejores candidatos y es un hombre que va a estar siempre ahí en el pelotón de cabeza, y pues que llegue a culminar eso o no, pues ya lo veremos. Pero por eso siempre anda con esas ambigüedades.
A ver, Ángel, que tú conoces un poco el partido por dentro.
No, yo comparto muchas de las cosas que acaba de decir Pachi, ¿no?
¡Uy! Empezamos mal, Maneiro. Sí. Maneiro, empezamos mal.
No, yo precisamente conociendo el personaje o conociendo el partido, lo que digo es que habrá, evidentemente, muchos mensajes y mensajes contradictorios, sí, en los próximos meses, ¿no? Una cosa es la decisión que pueda tomar en su día el presidente Feijóo o no de irse a Madrid, pero lo cierto es que habrá mucho mensaje y mucha interpretación de ese mensaje, ¿no? Yo lo que no veo, y esto lo tengo claro, pero me puedo equivocar, en una hipotética crisis de gobierno en Madrid, como la que se prevé con la marcha de Guindos al Banco Central Europeo, ¿no? Y por tanto, una remodelación del gobierno de Madrid, yo ahí no veo a Feijóo. No veo a Feijóo porque ese gobierno de Madrid pues está dando signos de agotamiento, ¿no?
Y le quedan 2 años.
La imagen, claro, evidentemente, lo que no le puede beneficiar posiblemente es perjudicarle en su avance hacia Madrid, ¿no? Yo más bien lo veo que el asalto, digamos, a Madrid, a Moncloa, será desde la comunidad autónoma. Y yo no oculto que algunas entrevistas, por muy privadas que sean, con Monago o con Vicente Herrera y estas cosas, pues probablemente también van en esa línea de sondear y de ver los apoyos, porque él no va a dar un paso en falso, eso está claro.
Está clarísimo. Don Arturo.
Bueno, está muy claro.
Desde la experiencia de su atalaya.
No, pero vamos a ver. La experiencia aquí, quien tenía estos dos que han estado, Pachi y Ángel, que han estado en las estructuras, yo lo veo desde fuera, y lo que sí está claro es, primero, que Feijóo es un buen candidato para Madrid, que hay mucha gente en Madrid que está diciendo y está esperando al gallego, uh-huh, es un poco como se le llama, ¿no? Bueno, pues en una situación de cierto desconcierto, bueno, pues esperando. ¿Quién puede ser la persona que le daría ahora un impulso nuevo al Partido Popular y que pudiese ganar unas elecciones y que estuviese libre de todo tipo de problemas? Bueno, pues el gallego podría ser. Pero esto es distinto a lo que él haga aquí en Galicia, que es que yo creo que son dos planteamientos. Uno es acusarle de que está pensando en Madrid y que no gobierna en Galicia, y otra cosa es que existan mucha gente que considera, como también decía Pachi, que es el mejor candidato en estos momentos para poder llevar adelante un proyecto del Partido Popular. Pero todo eso necesita, primero, que Rajoy se retire un poco. Lo que no puedes es meterte en una batalla cuando el que está mandando tan pronto puedas aparecer te puede cortar la cabeza. Las circunstancias, como se decía, lo de la escapada, ¿no? Hay que ver el momento en que se puede hacer. Pero me parece que usar todo esto como argumento en contra de cómo gobierna en Galicia, o alguno deseando que efectivamente lo admita, porque, como le decía Ana Pontón, igual usted desea que yo me vaya y entonces se confunde los deseos con realidad, también puede demostrar que aquí en Galicia hay una oposición que no tiene discurso ni argumentación para oponerse al sistema de gobierno de Feijóo en estos momentos. Por eso a veces están dándole palos pues en cosas absolutamente, diríamos que, laterales, ¿no? Y bueno, pues no hay un discurso claro que pueda la oposición en estos momentos en Galicia ir contra los planteamientos del gobierno de la Xunta, porque también está muy dividido, eso es cierto, ¿no? Ahora, creo que no es lógico acusarle de gobernar el mar por estar pensando en Madrid. Son dos cosas que yo creo que son distintas, y es cierto que en Madrid hay mucha gente que está esperando por él.
Bueno, ya veremos, porque lo que está claro es que un día dice una cosa que se puede interpretar, al día siguiente dice otra que se puede interpretar en sentido contrario, y al final veremos lo que ocurre. En cualquier caso, como tú decías, Arturo, algunos confunden deseos con realidad, y otros le suelta el presidente lo de mire usted, me parece a mí que yo voy a seguir aquí de presidente y cuando usted ya no sea ni siquiera diputado en este Parlamento. Se nos acaba el tiempo, pero tengo el suficiente para despediros como Dios manda y la Santa Madre Iglesia nos enseña. Doña Cristina Losada, un beso muy grande, buen día.
Un beso.
Pachi Vázquez, un abrazo.
Un abrazo muy grande.
Arturo Maneiro, muchas gracias.
Buen día.
Y don Ángel Currás, hasta luego.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Elsa Artadi, apunten el nombre, sería la mujer elegida para presidir el Ejecutivo efectivo en Cataluña, mientras Puigdemont sería presidente del Consejo de la República desde el exilio. Es lo último, es lo que suena esta mañana, es lo que proponen en Juntos por Cataluña y es algo que no termina de ver. Es que la republicana Maite Lobreiro.
Sí, Sabria niega que el nombre del Sartadi esté sobre la mesa de negociación que mantienen Juntos por Cataluña, Esquerra y la CUP. Un acuerdo que se esperaba para principios de semana y que no termina de llegar por las discrepancias en torno a la figura de Carles Puigdemont. Tampoco hay acuerdo sobre la reforma de la ley de presidencia que propone Juntos por Cataluña. Sergi Sabria en TV3.
A mi no em consta, però tampoc ho puc garantir, però a mi no em consta. En el cas de la modificació de la llei, nosaltres hi veiem en aquest cas més dificultats, perquè els tempos aquí serien molt més llargs.
¿Qué es lo que dice el gobierno? Pues que no van a permitir que se retuerza la ley para facilitar ninguna investidura. Íñigo Méndez de Vigo.
No es posible que toda la política catalana pase por el destino de esta persona. Cataluña tiene que recuperar la normalidad, por tanto, volver a las andadas de modificar fraudulentamente una ley para permitir un estatus a este señor, a mí me parece que es una malísima noticia. Y desde luego, el gobierno, que en el ejercicio 155 tiene todas estas funciones, no lo va a conseguir.
Han sido declaraciones Antena 3. Entre tanto, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha visitado en la cárcel madrileña de Estremera al ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras y al ex consejero de Interior Joaquim Forn. Y a la salida, ha dicho Torrent que va a defender los derechos de los encarcelados hasta sus últimas consecuencias, acusando al mismo tiempo al gobierno de politizar la justicia.
Son hombres de paz, son hombres dignos, son hombres de profundas convicciones democráticas que no tendrían que estar en la prisión. Hoy esta reunión no se debería haber celebrado dentro de los muros de una prisión que no puede encarcelar ideas por más que ellos sean víctimas de un juicio político, de una causa política.
Y atención al nacionalismo vasco que empieza a mover ficha. No pierdan detalle de las palabras hoy en Onda Vasca del presidente del Partido Nacionalista Vasco, Andoni Ortuzan.
Gran parte de la clase periodística y gran parte de la clase política madrileña están desquiciados, ya no saben. No se han perdido toda la noción de la realidad. Ahora en Madrid hay un clima de resurrección del espíritu del Cid campeador. Hay un nacionalismo rampante españolista que lo está contaminando todo.
Analizaremos estas palabras a partir de las 2:00 de la tarde. Y hoy hemos asistido a la primera reunión entre Podemos y Ciudadanos en el Congreso para estudiar una posible reforma de la ley electoral en España. Miriam Muro, Cámara Baja, buenas tardes.
Buenas tardes, la música es buena y la sintonía ha sido grande. Esas han sido las palabras de Juan Carlos Girauta y de Irene Montero tras esa reunión que han mantenido esta mañana para estudiar una propuesta de reforma electoral. Un encuentro que ha durado poco más de una hora y en el que no han entrado en materia, es decir, en medidas concretas. Ambos se han limitado a constatar que tienen un objetivo común, reformar la ley electoral para conseguir, dicen, un sistema más proporcional. Continuarán las conversaciones para que esto se produzca. Ambos partidos están dispuestos a hacer cesiones.
Si para ello alguna de las medidas concretas tiene que ser modificada, completada, pensada, no nos va a importar.
Mire, si ahí hay coincidencia, ¿por qué vamos a intentar poner una lupa a buscar si hay alguna línea roja?
Y además hoy comienzan las quinielas para la sustitución del ministro de Economía, Luis de Guindos, Rocío Regidor.
Y se busca alguien con experiencia en Bruselas y en funcionamiento del Estado, además de los que ya estuvieron en las quinielas en las anteriores aspiraciones internacionales de Luis de Guindos. Hablamos de los hermanos Nadal, el actual ministro de Energía y el secretario de Estado de Presupuestos. Suena Isabel García Tejerina, fuera del gobierno Ramón Escolano, o Fernando Becker, expresidente de Iberdrola y profesor de Economía, tendrían también opciones.
Vamos con una reacción importante a esto. El Partido Socialista pidiendo hoy la dimisión de Luis de Guindos. Lo ha pedido Margarita Robles.
El Partido Socialista entiende que el señor de Guindos no puede continuar ni un minuto más como ministro de Economía. Si el Gobierno de la Nación tenía pensado por su cuenta, como ha hecho, proponer al señor de Guindos, lo primero que tenía que haber hecho el señor de Guindos era dimitir como ministro
Es noticia también el deporte, la Copa del Rey. Qué partidazo esta noche en Mestalla. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, ya tenemos el primer finalista de la Copa del Rey. Es el Sevilla, que jugará su final número 17 en 12 años. Falta por saber su rival. Hoy a las 9 y media, Valencia-Barcelona. Se va a llenar Mestalla y se apuntan al partido tanto Guedes, que no va a ser titular, pero también Gerard Piqué, recuperado en tiempo récord. Día además con más citas, porque hay 4 partidos de la Euroliga, muy importantes para los equipos españoles, y semifinales del Europeo de Fútbol Sala, a las 9, España ante Kazajistán.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, va a hacer un frío criminal. Probablemente mañana será el más frío de todo el invierno. Hoy en algunos puntos, por ejemplo en Gerona, ya se han registrado temperaturas que han bajado incluso de los 20 grados bajo cero, en cotas altas, es verdad. Pero es que en cotas significativamente bajas se van a registrar 5, 6 y hasta 10 grados bajo cero. Mucho frío. No es muy probable que vaya a nevar mañana, a no ser que sea en los Pirineos, en los picos de Europa, en el sistema central, en las cotas altas y en el sistema ibérico. Pero lo dicho, mucho, mucho frío mañana y el sábado por la mañana. Vamos a vivir algunos de los momentos más gélidos de este año. Y 35, 25 para las 2. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Abrimos informativo en titulares con las noticias más destacadas. Más de 245.000 gallegos no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada.
Cerca de 2.500 familias recibieron el año pasado el bono eléctrico para afrontar este gasto corriente.
Los juzgados ya sufren la huelga indefinida de la justicia en Galicia. Según los sindicatos, se han suspendido cientos de juicios.
Las centrales indican una participación del 90% y la Xunta la reduce al 71%, teniendo en cuenta los servicios mínimos y las ausencias justificadas.
Gas Natural nomina 7 proyectos eólicos en Galicia para construir parte de los megavatios adjudicados en la subasta de mayo.
La inversión de la energética para el desarrollo de estos proyectos ascenderá a unos 700 millones de euros.
Y la nuestra está entre las comunidades con menor segregación escolar por nivel socioeconómico.
Según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea.
Ferrol en Común se presentará a las municipales en 2019, año en el que Suárez propone elegir al candidato a la alcaldía.
La Asamblea decide crear una coordinadora para apoyar al grupo municipal.
Abrimos informativo en capítulo social. Son 246.458 los gallegos, según el Instituto Nacional de Estadística, que en el año 2016 no pudieron mantener sus casas a la temperatura adecuada, que en invierno se mueve entre los 18 y los 22 grados. Mientras, para el Instituto Galego de Estadística, los afectados por esta situación son 442.184 en más de 187.000 hogares. Una diferencia considerable que indica que como mínimo más de 245.000 gallegos están pasando frío dentro de sus casas.
La pobreza energética sigue estando a la orden del día, sobre todo en aquellos hogares donde reside un adulto con uno o dos niños, que es uno de los segmentos más vulnerables. También el porcentaje se dispara si la persona responsable de los gastos de la vivienda se encuentra en paro. Aún así, esta situación afecta al 9,1% de los gallegos, un porcentaje que sigue siendo inferior a la media nacional, que se encuentra en el 10,1%, es decir, que hay 4,7 millones de españoles que no pueden permitirse encender la calefacción todo lo que deberían para mantener la vivienda en condiciones óptimas.
Y hablamos también de la segunda jornada de paro en la justicia gallega. Los efectos de la primera huelga indefinida de la justicia ya se hacen sentir en los juzgados de nuestra comunidad, con cientos de juicios suspendidos que podrían llegar a miles si el paro continúa en los próximos días y no se soluciona el conflicto. El seguimiento ronda el 90% de media en nuestra comunidad.
Por su parte, la Xunta de Galicia baja al 38,74% el apoyo a la huelga judicial, que sería del 71% con servicios mínimos y ausencias justificadas.
Gas Natural Fenosa Renovables ha formalizado la nominación de 26 parques eólicos, 7 de ellos en Galicia, con una potencia total de 854 megavatios para el desarrollo de los 667 megavatios que se adjudicaron en la subasta eólica de mayo del año pasado, según informó la compañía.
La inversión de la energética para el desarrollo de estos proyectos renovables adjudicados en mayo, en cuya subasta se hizo con el 22% de la potencia subastada y que se construirán entre los años 18 y 19, ascenderá a unos 700 millones de euros.
Galicia se encuentra entre las comunidades autónomas con menor segregación escolar según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la Unión Europea, elaborado por F. Javier Murillo y Cintia Martínez Garrido. Concretamente, Galicia 0,29 en el índice GORAD y 0,27 en el índice de aislamiento, se sitúa en el penúltimo lugar en la lista de segregación, solo por encima de Baleares.
España se encuentra entre los países de la Unión Europea con un sistema educativo en educación secundaria más segregado, con una magnitud solo superada por países del este, tales como Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría, y alejado de países de su entorno como Francia, Alemania, Italia o Portugal. El objetivo de esta investigación es estimar la magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y también en sus comunidades autónomas, comparando los resultados con los países del resto de la Unión Europea.
Y cambiamos de asunto. Ferrol en Común se volverá a presentar con la misma marca a las municipales de 2019, año en el que el actual regidor, Jorge Suárez, propone que se elija al candidato a la alcaldía. Así lo ha acordado la asamblea de este partido instrumental, al que pertenece la mayoría de los integrantes del gobierno municipal. En el encuentro, los participantes han aprobado unos nuevos estatutos que servirán para dar continuidad a la política municipal.
Además, la asamblea, en el que han participado medio centenar de inscritos, ha acordado crear una coordinadora que dentro de la estructura de la propia organización tendrá voz propia y servirá también para dar respaldo al grupo municipal. Tras este evento, Suárez ha destacado que con esta aprobación, Ferrol en Común continúa avanzando hacia un proceso que, según ha considerado, será complejo por las circunstancias del Ejecutivo local. Con todo, se ha mostrado plenamente convencido de que tienen opciones a revalidar la alcaldía.
En página económica, el índice general de producción industrial, el IPI, subió en Galicia un 1,8% en el año 2017 y ha registrado un aumento en diciembre del 6,4% frente al mismo mes del año anterior, situándose como cuarta comunidad autónoma con mayor subida. Le adelantaron Extremadura, Islas Baleares y Castilla-La Mancha.
En el conjunto del Estado repuntó una media del 2,6% en el 2017, impulsado por todos los sectores, especialmente por los bienes de consumo duradero y los bienes intermedios, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística.
La gestora cultural Cecilia Pereira será la comisaria del Xacobeo 2021 después de que la Sociedad Anónima de Gestión do Plan Xacobeo la nombrase este miércoles consejera delegada.
De ello ha informado la Xunta, destacando que Cecilia Pereira cuenta con más de 25 años de experiencia en la gestión cultural, en la administración pública y en el sector privado.
Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio, Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos viaje, lo hacemos en la provincia de La Coruña. El puerto fija como tope principios del año 2019 para el traslado de Repsol. La empresa aguarda por la declaración de utilidad pública para iniciar el poliducto.
Aunque el convenio firmado entre la autoridad portuaria y Repsol para el traslado de buena parte de la actividad de esta última de Santiago a Langosteira fijaba como tope para la mudanza a abril de este año, esa fecha finalmente se va a rebasar, como ya se intuía desde hace un tiempo. El presidente de la autoridad portuaria, Enrique Losada, apuntó que los primeros petroleros entrarán en el puerto exterior a finales de este año o principios del próximo, como muy tarde. Repsol invertirá cerca de 125 millones de euros en este traslado de su actividad a Langosteira, cantidad que se repartirá en tres grandes actuaciones.
Y continuamos en la provincia de Coruña. El talento de tres jóvenes coruñeses se une en Australia para crear una app. 100 empresas respaldan el proyecto que vincula consumo privado y redes sociales.
Una aplicación para móviles que han bautizado como Numu y que empezará a funcionar durante este fin de semana. Mañana viernes darán a conocer este proyecto de forma simultánea en Madrid, Oviedo, en La Coruña, en la discoteca Moon, a partir de las 11:30 de la noche. Será a partir de entonces cuando empiece a funcionar esta aplicación, que ya cuenta con 10.000 predescargas y 200.000 impactos en Instagram. El usuario de la aplicación pasará a tener ventajas solo con divulgar los lugares que frecuenta, cosas como el postre gratis en el restaurante que has dado a conocer en las redes sociales. Además, se han sumado un centenar de empresas, entre las que están desde la mayor distribuidora de helados de Australia hasta un buen número de firmas coruñesas, entre las que hay taonas, restaurantes, tiendas o locales de copas.
En la provincia de Pontevedra, el alcalde pedáneo de Bembrive, en Vigo, el socialista Roberto Ballesteros, ha dimitido de su cargo, aunque lo ha desvinculado a que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso de queja que presentó por la resolución de la Audiencia de Pontevedra de condenarle a 7 años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa. Ballesteros ha manifestado que tenía preparada la renuncia desde el pasado 30 de enero y que tenía previsto dar este paso antes de que estas resoluciones. Tenía pensado no presentarse a las siguientes elecciones y dejar en el cargo a sus compañeros de corporación.
Por su parte, la portavoz popular Elena Muñoz reflexionaba sobre esta dimisión. Muñoz ha destacado que la justicia ha podido con aquel que estaba incumpliendo y estaba siendo amparado por el propio alcalde de Vigo y por el Partido Socialista. La escuchamos.
Es que el alcalde pedáneo de Bembrive, el que ya no era alcalde pedáneo desde hace muchos meses porque lo inhabilitó una sentencia judicial, deje su cargo de forma inmediata. Durante muchos meses se ha resistido, durante muchos meses además ha estado amparado por el alcalde de Vigo en un silencio cómplice absolutamente increíble, en un responsable político, por cierto, del Partido Socialista, también muy callado el nuevo secretario general del Partido Socialista de Galicia, amparando a un alcalde que había sido condenado firmemente, con sentencia firme, por prevaricación, y finalmente, ante el pronunciamiento evidente del Tribunal Supremo, ha abandonado el cargo, o parece ser que ha abandonado ese cargo. Finalmente, la justicia ha podido con aquel que estaba incumpliendo. Es una pena que el señor Ballesteros perdiera la oportunidad de marcharse cuando tenía que haberse marchado desde el principio.
Y continuamos en Vigo. La policía lanza una campaña de control de los perros sueltos. Las multas por no llevar a los canes sujetos pueden llegar a los 300 euros.
Las quejas ciudadanas por la proliferación de perros sueltos se ha disparado en los últimos tiempos y han llevado a la policía local a intensificar la vigilancia en calles y parques de Vigo. Los propietarios de canes sospechan que el incremento de las denuncias tiene que ver con los casos de mordeduras a personas registrados en los municipios del entorno, como Mos y Covelo. Observan que estos hechos aislados han provocado cierta obsesión. Por ahora los agentes se limitan a informar y a avisar a los dueños sobre la necesidad de llevar a los animales sujetos. De hecho, son muchos los ciudadanos que desconocen que su perro debe ir atado, en especial los que tienen canes de pequeño tamaño, como se puede comprobar en los parques.
Hablamos ahora de Lugo. La DGT obliga a extremar las precauciones en todas las vías secundarias, pero por el momento no es necesario el uso de cadenas. La Dirección General de Tráfico insta a extremar, como decíamos, las precauciones en esta provincia.
En especial, la DGT destaca que es particularmente difícil circular por la LU-122, la LU-540 y la Nacional-640 por la presencia de nieve, aunque por el momento las mantiene en código verde, es decir, abiertas al tráfico rodado. En otras vías lucenses, como las autovías A54 y la A8, la DGT llama a transitar con cautela, al igual que en la Nacional 540, en la Nacional 547 o la Nacional Sexta.
Y no cambiamos de provincia, los esgrafiados de la Ribeira Sacra se abren paso en el catálogo digital Patrimonio Galego.
Las fachadas decoradas con dibujos de cal o esgrafiados están adquiriendo cada vez más importancia como elemento característico del patrimonio de la Ribeira Sacra. Sin embargo, hasta ahora han estado ausentes del catálogo digital Patrimonio Galego, realizado por voluntarios de toda la comunidad. Entre los municipios de la Ribeira Sacra que cuentan con este tipo de dibujos están los de Monforte, Sober o, entre otros, a Pobra do Boñón. En la actualidad, el consorcio turístico promueve un plan de rehabilitación y revaloración de estas decoraciones con el apoyo de la Xunta.
Y en Ourense, Manzaneda ha registrado este jueves de nuevo la temperatura más baja de Galicia, con 10 grados bajo cero, en una jornada en la que los termómetros se han situado en valores negativos en numerosas localidades de esta provincia. Los valores mínimos han correspondido, por ejemplo, a Veiga, menos 9,6 grados centígrados, Carballeda de Valdeorras, menos 9,5, y a la lucense de Pedrafita do Cebreiro, menos 7,3 grados centígrados.
En cuanto a las localidades con altitud menor de 900 metros, la mínima ha correspondido a Calvos de Randín, con menos 9,3. El resto de mínimas se han registrado en localidades de la misma provincia, como Baltar, con menos 7,1, Verín, con menos 7 grados, Viana do Bolo, con menos 5,4 y Sinzo de Limia, con menos 5,4 también.
Y arranca la Semana Grande del Entroido de Verín.
Este jueves Verín celebra la tradicional Xoves de Comadres. Por la mañana, a las 12 menos cuarto del mediodía, los niños recorrerán las calles más céntricas de la ciudad en el desfile infantil de Entroido. Por la noche mandan las mujeres. Tras las tradicionales cenas de comadres en los restaurantes de la villa, las mujeres se dirigirán a partir de las 12:30 de la noche a la Casa del Escudo, donde la reina del Entroido, doña Elena, recibirá a la comitiva, encabezada por don Carnal, que descenderá por el Camino Real y se dirigirán a la Plaza Mayor para dar la bienvenida a las largas noches de fiesta en el Entroido de Verín.
En Crónica de Sucesos, un operario de 47 años de edad falleció en la tarde del miércoles al caer desde un 14º piso la plataforma del ascensor que reparaba en Coruña. Según ha informado el 112 Galicia, los hechos ocurrieron en el número 2 en la calle Ramón Pérez Costales sobre las 7:15 de la tarde.
En ese momento, un compañero del trabajador contactó con el 112 Galicia para informar de lo ocurrido e indicó en su relato que la persona se encontraba atrapada por los hierros e inconsciente. Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del operario, que falleció en el lugar del accidente laboral.
Momento ahora para la información de nuestras carreteras. La Dirección General de Tráfico recomienda circular con precaución en diversas vías provinciales y nacionales de la provincia de Lugo debido a la presencia de nieve, pero no hay ninguna restringida a la circulación.
Según han informado fuentes de la Dirección General de Tráfico en Galicia, las autovías afectadas ayer por la nieve, como la A6 y la A8, este jueves no presentan incidencias. Sin embargo, hay nivel verde en algunas vías de la provincia de Lugo, por lo que se debe circular con precaución y los camiones y autobuses no deben adelantar. En concreto, se trata de la LU-122 entre los kilómetros 15 y 25 en Apastoriza, en la LU-701 del 0 al 15 y la LU-530 del kilómetro 124 al 37 en Afonsagrada. La LU también 124 entre los kilómetros 0 y 15 en Mondoñedo. También tienen nivel verde y se recomienda circular con precaución en las carreteras nacionales. Nacional 547 entre los kilómetros 19 y 42 en Guntín y en la Nacional Sexta. Y terminamos como cada día este apartado recordándoles que la Dirección General de Tráfico nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad, especialmente cuando las circunstancias meteorológicas sean adversas.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas de tractores Same, Deutz, Farr y Lamborghini, les ofrece la información del tiempo.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas Same, Deutz, Farr y Lamborghini, disponen de gran oferta en aceites y recambios. Comercial Beiras en San Marcos 65, Santiago de Compostela, teléfono 981-587722. Y Agrobeiras en Polígono de la Mera 31, Silleda, teléfono 986-592029.
Es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Juan Taboada. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Juan, ¿qué nos espera para esta tarde después de esta mañana tan fría, no?
Sí, exactamente. Bueno, pues digamos que esto ha sido un poco el canto de cisne ya de esta entrada de aire polar o de las sucesivas entradas de aire polar que tuvimos, porque en las próximas horas esa masa de aire se va a mover hacia el este de la península, así que las temperaturas se van a ir dulcificando, suavizando ligeramente y tendremos una tarde todavía de tiempo seco, con cielo parcialmente cubierto y con termómetros que ya hoy podrían superar los 10 grados en muchos puntos de Galicia. Y quedamos a la espera de la llegada de un frente que esta noche nos hará abrir los paraguas, pero ya con una cota de nieve en torno a 1.200 metros.
Bueno, es jueves, ya tenemos cerca el fin de semana. ¿Qué se ve para el sábado y el domingo?
Bueno, pues dos días de temperaturas suaves, bastante templados, pero con muchas nubes y con mucha humedad. Y dentro de sábado y domingo, el domingo presentará una cara un poquito peor porque esperamos el paso de un frente que dejará lluvia, no muy cuantiosa, pero sí puede mojar cualquier punto de Galicia en la jornada del domingo por la tarde.
¿Situación en el mar? ¿Algún aviso?
No, una situación que se ha tranquilizado mucho, el viento está prácticamente en calma, las olas están por debajo de los 3 metros de altura y hasta la jornada del sábado, que se volverá a complicar, pues tendremos una situación relativamente tranquila.
Pues como siempre, muchísimas gracias, Juan Taboada, por esta información desde Meteo Galicia. Un saludo y muy buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes, hasta luego.
Comercial Beiras y Agrobeiras, concesionarios oficiales de las marcas de tractores Same, Deutz, Farr y Lamborghini, les ha ofrecido la información del tiempo.
Y en este momento, como es habitual, recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este jueves 8 de febrero. Más de 245.000 gallegos no pueden mantener su casa a la temperatura adecuada.
Cerca de 2.500 familias recibieron el año pasado el bono eléctrico para afrontar este gasto corriente.
Los juzgados ya sufren la huelga indefinida de la justicia en Galicia. Según los sindicatos, se han suspendido cientos de juicios.
Las centrales indican una participación del 90% y la Xunta la reduce al 71%, teniendo en cuenta los servicios mínimos y las ausencias justificadas.
Gas Natural nomina 7 proyectos eólicos en Galicia para construir parte de los megavatios adjudicados en la subasta de mayo.
La inversión ascenderá a unos 700 millones de euros.
Y la nuestra está entre las comunidades con menor segregación escolar por nivel socioeconómico.
Según afirma el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades y comparación con los países de la Unión Europea.
Ferrol en Común se presentará a las municipales en 2019, año en el que Suárez propone elegir al candidato a la alcaldía.
La Asamblea decide crear una coordinadora para apoyar al grupo municipal.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web, esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.